Bueno, tenemos en la línea al director de estudios económicos de Citibanamex. Le damos las gracias, como siempre, por estar con nosotros. Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, que se dispara un sonido. Sergio, veíamos el análisis que ha realizado Citibanamex y es verdaderamente contundente. Es un análisis que preocupa por el tamaño del impacto económico que tendría pues una eventual, ya no digamos estatización de contratos, ¿no? O sea, una estatización de activos del sector eléctrico, sino un cambio en el contenido de los contratos, porque para que haya cambio tendría que haber acuerdo entre las partes, ¿no?
Tenemos dos razones para mantener un escenario base de que no se va a aprobar en los términos actuales. Uno, de tipo económico, publicamos dos notas sobre esas consecuencias, son muy grandes, más incluso mayores que la del aeropuerto del Texcoco.
¿Qué se estima una pérdida de cuánto?
Estamos estimando pérdidas, por un lado, en términos de litigios y demandas, de cerca de 80 mil millones de dólares, obviamente a lo largo de muchos años, porque hay litigios que van a durar 5 años, esa es una. Por otro lado, estamos estimando que tiene que subsidiar la CFE, suponiendo que se aprobara, pues una buena parte. Los precios actuales de CFE son más o menos 35% superiores a los de la iniciativa privada, lo que está ya ahí invertido. Entonces eso va a significar, por un lado, que para la gran mayoría de la población no se le va a querer pasar a precio el aumento de costo, y eso va a significar como 0.2, unos 50 mil millones de pesos anuales de subsidios fiscales para evitar el aumento de los precios. Y por otro lado, va a significar un aumento de precios que puede llegar a ser de alrededor de un 20%, y eso lo veremos incluso hasta en el INPC, de cerca de un punto, de medio punto porcentual, ¿no? Entonces tienen, y más los litigios con el T-MEC, que podrían llegar a ser estado contra estado, y eso pues nos va a llevar a represalias por parte de Estados Unidos. También está el tema del cambio climático. Esperamos dentro de pocos años que ya haya impuestos verdes a las importaciones en parte de Europa y de Estados Unidos, y eso le afectaría al conjunto de las exportaciones mexicanas, que estarían siendo producidas con un contenido de carbono mucho mayor al que van a tolerar. Esa es la parte económica, digamos.
Bueno, ahora, aquí hay un tema que hoy particularmente dieron a conocer las minutas de política monetaria de la decisión tomada el 30 de septiembre, el aumento de 25 puntos base adicional a los otros dos realizados en la tasa de referencia. La Fed mantuvo sin cambio, pero ya también su minuta muestra que en noviembre iniciará el retiro de la laxitud monetaria. ¿En qué coinciden ambas minutas y por qué está la preocupación hoy en el Fondo Monetario Internacional? Fue el punto crítico de saque del Comité Financiero, Monetario y Financiero del Fondo, esta preocupación por las cadenas de suministro, y el otro lado es por la inflación. ¿Es un fenómeno mundial?
Exactamente, es como lo dices, es un fenómeno mundial. En lo que coinciden las minutas es que tanto México, y por lo tanto Banco de México atento a ello, como la Fed en Estados Unidos, observan una inflación que todos llamamos transitoria, que va a durar poco, pero cada vez llegamos a decir hasta frases paradójicas como de persistentemente transitoria, es decir, que sí se va a acabar en alrededor de 12 meses, pero hay riesgos de que dure incluso más. Entonces, la cuestión general es: la inflación se está mucho más lejos de lo que es el objetivo de inflación en el caso de México, y en el caso de la Fed, que obviamente tiene más credibilidad que el Banco Central Mexicano, está muy arriba del objetivo. Eso no le ven problema, pero para fines del 2022 todavía estará arriba del objetivo, con riesgos de que se aleje mucho. Y ahí el problema para la Fed es que pierda cierta credibilidad, porque cambió su marco teórico sobre lo que debe de ser la política monetaria en Estados Unidos. No voy a entrar a eso, pero ahí sí ya se distingue con México. México tenemos un problema de credibilidad histórico. México nunca ha logrado, desde el 2003, lograr su objetivo de inflación de 3%. Así que aquí los desafíos son mayores con el choque inflacionario, con una recuperación que todavía no se da por completo en México. Entonces, está en el peor de los mundos. Lo que no quiere un banquero central es que la demanda le diga, no, pues no subas las tasas, pero la inflación le diga, sí, las tienes que subir porque se te está yendo la inflación y ya está al doble de tu objetivo.
Ahora, aquí hay algo que más me llama la atención, los precios de la energía, ¿no? En particular, ahí en este entorno de discusión de la reforma parecieran como mandados a hacer, pero tienen que ver con una contracción importante de la oferta mundial de petróleo, pero también de gas natural. Estados Unidos está enfrentando precios que no veíamos hace no sé cuánto tiempo, desde principios de este siglo, en torno a los 8 o 9 dólares el BTU. Y esa unidad te hace incrementar de manera consistente el precio de la electricidad en el mundo. Hoy Alemania está quemando carbón. En Estados Unidos han vuelto a quemar carbón, traen 27% quemando carbón. En China están quemando carbón. ¿Hacia dónde vamos con estos precios de la energía?
Fíjate que ese es uno de los problemas más graves actualmente en algunos casos, como el caso europeo. Esperemos que no ocurra con Estados Unidos, pero podría llegar a pasar si el invierno es muy fuerte, como vimos una primera experiencia a principios del año en Texas. Van a tener un tema de escasez, donde los precios no van, como se dice, a limpiar el mercado. Aunque suban mucho, simplemente no va a haber. Y ahí Rusia obviamente tiene un rol que jugar para abastecer de más gas natural a Europa. Pero hablando de lo que nos concierne más, que es Estados Unidos, vemos el precio del millón de BTUs bajando a partir del primer semestre, del primer trimestre del próximo año. Entonces,
si no tenemos un invierno duro, ¿no?
Excepto si hay un invierno duro. No está en nuestras consideraciones ese invierno duro, sino un invierno promedio. Entonces, fácilmente nos puede fallar. Entonces, veríamos un precio del gas natural más alto, y hay que acordarnos que 2/3 partes del gas natural que utilizamos en México vienen de Estados Unidos. Entonces, aunque nos conviene que aumente el precio del petróleo, o al menos al gobierno mexicano y a Pemex le conviene, el precio del gas natural no nos conviene, y sí van juntos, ya están completamente interrelacionados ahorita el precio del gas natural y el petróleo, cosa que no siempre ocurre. Entonces, vamos a tener un problema sobre precios, o lo estamos teniendo, excepto si aumentan los subsidios, obviamente, de parte del gobierno, y eso cuesta, o vamos a tener un problema de inflación en gasolinas, en gas natural y, por lo tanto, en electricidad. Lo que no hay que confundir es con la discusión sobre la reforma. Esos aumentos de precios no van a favor de las energías fósiles, sino van a favor de una forma inteligente de hacer la transición energética, tomando en cuenta las restricciones de corto plazo en los fósiles.
Estos son los temas que hay que discutir y que hay que analizar muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, Sergio Cursain.
Muchas gracias, Alicia.
Director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Hablemos después de esto, de cómo están los precios, ¿no?
Por supuesto.
Muchas gracias.
Gracias.
Está usted escuchando Enfoque en Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.